Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde ayer y hasta el 10 de mayo vamos a ver pavos reales en la calle Platerías. Sí, no pavos reales de verdad, sino esa nueva edición de Platerías en Flor, que ha tomado como temática este año los pavos reales, en homenaje, por supuesto, y ese guiño floral al Campo Grande y a una de sus figuras más queridas y reconocibles. Y es que vamos a poder visitar esa calle Platerías tan céntrica y tan querida por los vallisoletanos con esa nueva edición, con esa fuerza que siempre toma la calle Platerías, con el certamen Platerías en Flor, donde se unen todos los establecimientos, y queremos saber mucho más acerca de esta nueva edición con la coordinadora de esta iniciativa, Matilde de la Torre. Muy buenos días.
Buenos días.
Matilde, un año más tenemos este Platerías en Flor por la calle Platerías con los pavos reales como protagonistas este año.
Este año los pavos reales, sí. Ya vamos por la cuarta edición y bueno, este año se nos ha ocurrido la idea de los pavos. Uh-huh. Y ahí estamos.
Decía ya yo, como un guiño, ¿no?, al Campo Grande.
Sí, claro, claro. Un guiño al Campo Grande y al pavo, que es un animal tan emblemático de nuestra ciudad.
Y tan querido. Y además yo creo que también muchas veces, como lo tenemos ahí y lo vemos siempre, no lo reconocemos como un auténtico privilegio, pero cada vez que viene un turista y ve un pavo real, es que lo admira, se sorprende y siempre dice, ¡qué suerte tenéis! Y claro, aquí es que los tenemos muy habitualmente, pero lo tenemos que reconocer que es una auténtica maravilla y privilegio poder disponer de ellos. Y ahora también en la calle Platería, se empezó ayer. ¿Cómo arrancó esta edición?
Pues bueno, bien. De momento bien. Teníamos un poquito de miedo con el tiempo.
Claro.
Pero bueno, nos respetó, llovió todo lo que quiso llover, pero ya por la noche cuando lo habíamos recogido, y bueno, de momento estamos contentos.
Matilde.
Hay mucha gente en la calle, está viniendo mucha gente a verlo. Uh-huh. Y vamos a ver si nos respeta el tiempo esta tarde también.
Ojalá que sí. Matilde, cuéntanos un poco cómo hacéis esa elección de la temática y cómo conseguís hacer, pues en esta ocasión, un pavo real con flores. ¿Cómo trabajáis en ello y durante cuánto tiempo?
Pues mira, llevan 2 meses con esto, porque lo más complicado de esto es hacer, bueno, primero tener la idea, ¿no? Pero bueno, la idea ya hace tiempo que surgió. Llevábamos ya un par de años detrás de los pavos reales y ya este año, hemos dicho, este año ya los pavos reales. O sea que la idea ya había surgido hace tiempo.
¿Por qué se había desechado entonces? ¿Porque era muy complicada?
Bueno, porque habían salido así, porque iba en orden, porque hay muchas ideas y hay que llevar un orden.
Muy bien.
Y entonces ya este año ya hemos estudiado cómo hacerlo. Sí, era complicada, ¿eh?
Claro, es que me parece complejo, ¿no?, hacer esa estructura, sí, con, sí, flores.
Sí, 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 porque lo que lleva debajo cada pavo es completamente diferente. Cada uno está colocado de una manera. Cada uno está en una forma, unos están de pie, otros con la cola extendida, otro está en una barandilla, y cada uno lleva una estructura debajo completamente diferente. Entonces, bueno, pues ha habido que idearlas todas, uh-huh, y eso no ha sido muy fácil, pero bueno, al final, si se pone un poco de empeño, todo se consigue.
Claro, y cómo lo intenta explicarnos un poco cómo lo conseguís o cómo lo hacéis, Matilde, cómo es ese diseño, cómo pensáis en cómo podemos ponerle de pie, agachado, y quién lo lleva a cabo. Claro, os ponéis de acuerdo todos, que yo creo que también es otro de los objetivos y de las situaciones más bonitas, ¿no?, de este Platerías en Flor, que aunáis todos los establecimientos de la calle Platerías, pues un objetivo común y os unís para ello.
Sí, mira, esto realmente no lo hacemos nosotros, no lo hacen los comerciantes. Los comerciantes simplemente lo gestionan.
Ajá.
Esto es una, los que lo ejecutan son los alumnos de la Escuela de Maestros Floristas de Letili. Entonces, ahí son las profesoras las que tienen que vérselas con el ingenio de los alumnos para ir creando cada una de las estructuras.
Uh-huh.
Una vez que están las estructuras, ya empieza toda la parte flores, color y diseño. Pero ya te digo, lo más difícil y lo más complicado es cómo hacer un pavo. O sea, cómo de un cubo, unas piedras y unos palos, hacer un pavo. Y salen y han salido y han quedado bien bonitos.
Y ha quedado precioso. ¿Y cuándo puede ir la gente a verlos? ¿En qué horarios? Porque sé que también hay un momento en el que los recogéis, ¿verdad?, para que no sufran ningún daño.
Sí, sí, lo tenemos que recoger por las noches, porque, bueno, no, tenemos un poco de miedo a que se destrocen.
A los vándalos, a los vándalos, puedes decirlo, claro.
Es una zona de paso de noche y está difícil, claro.
Ajá.
Entonces por la noche lo metemos en las tiendas y por la mañana lo volvemos a sacar.
O sea, con horario de comercio, ¿verdad? De 10 a 2 y de 5 a 8 y media.
Horario comercial.
Pues tenemos la oportunidad de ver esta nueva edición de Platerías en Flor con esos pavos reales en horario comercial en una calle preciosa de Valladolid que durante estos días se vuelve mucho más bonita con esta exposición floral. Gracias, Matilde, y un beso muy fuerte.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, adiós.
Y vamos a hablar también de esa segunda edición en Valladolid de la Carrera de las Familias. Hay mucha gente ya apuntada para disfrutar este domingo, pese a la lluvia o lo que pase meteorológicamente, para disfrutar de esta segunda edición. Así que vamos a charlar con el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto. Muy buenos días.
Muy buenos días.
El año pasado fue un éxito, ya habéis dicho, con todo, con esa Carrera de las Familias, segunda edición este año, y nos da igual lo que haga, la gente va a salir a correr y a disfrutar.
Va a salir, sobre todo, a disfrutar. Lo de correr cada uno en la medida de sus posibilidades, pero sí, llueva o no llueva, esperemos que cambie el clima de aquí al domingo, pero la idea es que se siga adelante con toda la programación.
¿Por qué es tan bonita esta Carrera de las Familias? ¿Por qué habéis hecho esta segunda edición y por qué este año hay mucha gente apuntada?
Bueno, la idea es recuperar el ámbito de la familia. Esto es una cosa que nosotros habíamos visto que se había perdido durante todos estos años. Al final, en España somos muy familiares, somos muy de rodearnos, no solo de la familia que a uno le toca, sino de la familia que uno elige, y eso es la base de toda nuestra sociedad. Entonces, hemos querido recuperar esa parte. ¿Y cómo podemos llegar a todas las personas y otra vez a sacar el término familia? Pues saliendo a la calle y haciéndolo en torno a un día lúdico y deportivo, intentando buscar un ocio saludable. A lo largo de todo el día vamos a tener desde hinchables hasta conciertos y luego metemos la parte deportiva. Y la característica fundamental no es solo que es una carrera, sino que de 0 a 100 años se puede participar. Que los madres y los padres, los abuelos, las abuelas, con sus nietos, con sus hijos, van a poder correr cualquier tipo de carrera a lo largo de toda la mañana. Y eso, al final, pues no deja de ser algo muy bonito, muy especial. Uh-huh.
Y no solo una palabra dicha, realmente es que hay gente apuntada, creo que de 2 añitos, y gente apuntada de 90 años.
Tenemos de personas mayores, a partir de los 70 años, tenemos cerca de 100 personas que van a correr. O sea, esto es algo espectacular. y menores de 15 años tenemos ya cerca de 300 apuntados. Es decir, que estamos hablando de unas cifras bastante considerables, porque al final todos esos van a correr con sus padres, con sus madres, con sus abuelos, y eso, pues oye, es llamativo.
Por supuesto que sí. Hablábamos de estas cantidades en cuanto a esas franjas de edad, pero en el cómputo total, ahora mismo, ¿cuántas personas hay apuntadas ya a esta segunda edición?
Rondamos las 1.500 personas. Las inscripciones todavía están abiertas a lo largo del día de hoy. O sea, que aquellos que se quieran apuntar todavía están a tiempo, y creemos que vamos a superar los 1.500 participantes sin ningún problema.
Claro, hablabas de ese momento deportivo también, porque sobre todo para las personas que quieran correr esos 10 kilómetros tienen la oportunidad también, está homologado por la Federación Española de Atletismo, pero es un día lúdico en global, es un día para disfrutar de las familias, para también hacer deporte, para tener ese tipo de vida saludable que también fomentáis mucho desde el Ayuntamiento.
Efectivamente, hay una parte que es más profesional, que es el circuito más rápido que hay en Castilla y León, se va a hacer aquí en Valladolid, que eso no había sucedido nunca, es un circuito homologado, el único que hay en Valladolid también, es decir, que los corredores, que tenemos corredores de todas las partes de España que se han apuntado, van a poder participar y pasarlo bien. Y luego viene la parte lúdica, que es la de disfrutar. El que no quiera correr puede ir allí a pasar los hinchables o hacer una carrera con el niño de 3 años y después llevarlo a los hinchables, al concierto. Y lo que buscamos es esa relación entre unas cosas y otras. Al final, también los niños necesitan referentes, que vean que el deporte es saludable, que se puede mezclar una cosa con la otra. Y por eso intentamos juntar todo en un día, y además que mejor que las ferias y fiestas de San Pedro Regalado, que yo creo que eso es maravilloso.
Claro que sí, nuestro patrón que ya está ahí a las puertas de celebrarse, aunque ya hay muchísimas actividades para disfrutar en familia. ¿Y a qué hora nos citáis el día, bueno, pues 11 de mayo, el domingo 11 de mayo?
Tenemos carreras ya a partir de las 9 de la mañana. La carrera oficial, el 5K, el 10K, es a las 10 y cuarto, pero desde las 9 de la mañana ya tenemos carreras con los más pequeños. Y luego ya a lo largo de toda la mañana, hasta la 1 o las 2 más o menos, dependiendo cómo se alargue, tenemos ya competiciones toda la mañana. Los hinchables estarán desde las 10 de la mañana. Tendremos el concierto, creo que es a las 12, comienza en la Plaza Mayor, o sea que está todo. Yo invito a todo el mundo a que vaya a la Plaza Mayor, que la Plaza Mayor se llene, que disfruten del día, y si llueve, pues no hay problema, nos metemos en los soportales y seguiremos disfrutando.
Y a bailar bajo la lluvia, que digo yo siempre. Gracias, Rodrigo.
Un placer, muchas gracias.
Y es verdad que también había muchos eventos programados para estos días y no sé si les va a gustar a todos bailar bajo la lluvia, que decíamos con Rodrigo, pero por eso el Ayuntamiento ha informado de que, por esa previsión de precipitaciones, pues ha trasladado la ubicación de algunos de estos eventos contemplados en esa programación de San Pedro Regalado. Por ejemplo, ese cuarto encuentro de bolillos y vainicas que se iba a celebrar en el Paseo del Príncipe del Campo Grande, pues se ha trasladado al pabellón polideportivo Rondilla. Y también las actuaciones de teatro infantil previstas para este sábado y domingo en esa plaza de Poniente se van a ubicar en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero. Y donde podemos irnos también es directamente hasta Urueña, porque se va a inaugurar hoy mismo una exposición Reflejos del libro medieval Iluminación en el siglo XXI, que queremos que nos cuente bien la directora de este centro turístico, Laura Martín. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Se abren las puertas de esta muestra desde hoy hasta el 31 de julio del 2025. ¿Para ver qué? ¿Para disfrutar de qué?
Pues para disfrutar del arte caligráfico. Sabes que en Urueña tenemos un taller de caligrafía alcuino que lo regenta una librera, Esperanza Serrano, uh-huh. y se ha juntado con otros profesionales de toda España para hacer una muestra impresionante. De verdad, yo lo he estado viendo esta mañana y es precioso.
Se va a hacer eco de esa cultura medieval, ¿verdad? Con mucho énfasis, por ejemplo, ahora que estamos hablando tanto del Papa León XIV, de beatos, de Biblias, de ex libris, que marcaron realmente un antes y un después, ¿no?, en la historia del libro.
Por supuesto, vamos a hablar de cómo se iluminaban los libros durante la Edad Media con el arte de los amanuenses. Y tenemos la suerte y el privilegio de que todas estas personas que han preparado todos estos motivos expositivos que se van a poder ver, cada una de ellas es un artesano, es como un amanuense. Lo han hecho con las mismas técnicas que se utilizaban en la Edad Media. Y además es que los estilos son súper diferenciados unos de otros y es de un color y de un bonito que de verdad merece la pena visitarlo.
Muchos de estos especialistas o profesionales de los que nos estás hablando creo que van a estar hoy en el acto inaugural, ¿no? Va a contar con la participación de mucha gente.
Sí, va a contar con la participación de todos ellos. De hecho, nos habían pedido que, por favor, lo hiciéramos en un día de diario por la tarde para que pudieran acudir, porque todos viven en otros sitios, claro. y bueno, y están trabajando. Entonces, hoy lo vamos a tener con una pequeña charla en la que se explique y se hable de la caligrafía como arte. Y bueno, creo que va a ser un momento maravilloso para poder acercarse a Urueña y, de paso, darse un paseo por las librerías.
Eso es, que siempre tenemos que anotarlo cada vez que paseamos por Urueña, también entrar en las librerías y cogernos uno de sus maravillosos libros y documentos que tienen. Pero también esta muestra, Laura, yo creo que rinde homenaje, ¿no?, a algunos de los más reconocidos calígrafos contemporáneos, y también tenemos que hablar de Manuel Pérez Recio, que nos ha dejado hace poco, pero que sin él no hubiera sido posible esta muestra.
Por supuesto, es un reconocimiento hacia ellos. De hecho, hay una lámina grande en la que se van a ver algunas de las muestras que ellos enseñaban, porque han sido los decanos y además los profesores de toda esta nueva generación de calígrafos que hay en España. Así que, claro que sí, se va a hablar de ellos, se los va a mencionar y van a estar en el recuerdo, aparte de poder ver muestras de su trabajo.
Pues desde hoy mismo y hasta el 31 de julio podemos ir a Urueña a ver esta exposición Reflejos del libro medieval Iluminación en el siglo XXI. Gracias, Laura, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta.
Buscando el norte.
Y por supuesto vamos a hacer ese repaso a la actualidad con Lorena Sancho de Norte de Castilla. Muy buenos días, Lorena. ¿Lorena? Lorena, tenemos a nuestra compañera Lorena. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos qué repaso tenemos que hacer a la actualidad, que por supuesto pasa seguro también por todo lo que tiene que ver con el nuevo Papa.
Bueno, estamos todos muy pendientes, ¿no? Además es que ayer corría como la pólvora esas fotografías, ¿verdad? Que, sí. que no recordaba que le habíamos tenido aquí en Valladolid.
Claro que sí.
Así que sí, nosotros estamos trabajando además en temas muy chulos que no puedo desvelar todavía, pero que...
Vale.
Que sí, están vinculados con el nuevo Papa. Estamos en fiestas,
¿sí?
Aunque el tiempo no nos esté acompañando demasiado, pero tenemos esas fiestas del mayo, San Pedro Regalado, y bueno, pues tenemos una programación muy amplia, que además va a coincidir en parte con la de San Isidro, con la del barrio de San Isidro, que también tiene muchísimos adeptos, ¿no? Hay que recordar que tanto la Plaza Mayor, que va a acoger actuaciones todas las noches, como la zona de San Pablo, que tiene ese mercado castellano, como la zona de Portugalete con esos mercados, ¿no? Y de coleccionismo, bueno, pues que van a ser lugares que este fin de semana y el próximo martes, incluso la Plaza de Toros, que hay que recordar que la corrida estrella que está anunciando por Valladolid es dentro de 2 sábados. Entonces, va a ser, vamos a tener una ciudad con muchísimo ambiente todo el fin de semana. Hay una programación muy amplia que pueden consultar los oyentes también en nuestra página web en el Norte de Castilla y que nosotros, bueno, pues vamos a intentar cubrir durante todo este puente para quien tenga puente. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Para quien tenga puente.
Exactamente.
Bueno, y al margen de fiestas, nosotros hoy hemos hablado de un tema que seguro que hay muchísimos vallisoletanos, sobre todo los de esa zona, ¿no? Que les preocupa, que es los problemas de aparcamiento que está habiendo en el Hospital Río Ortega. ¿Mm? ¿Esto qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que se está juntando un montón de obras en la zona y que luego la gran afluencia que hay a primera hora para consultas, sobre todo, pues el aparcamiento se ha quedado pequeñito con esas 1.420 plazas. Son 260.000 vecinos los que tienen este hospital como referencia. Y el ayuntamiento les notificaba a los taxis el otro día que no van a poder juntarse más de 8 taxis en la plaza, en la parada. Claro, los taxistas dicen que esto, 8 taxis en la parada del Río Ortega, pues fíjate, en un pispás, pueden desaparecer.
Claro.
Entonces, bueno, sí que les ha advertido de que puede haber multas. Nosotros hemos preguntado también a SACIL qué es lo que está ocurriendo y nos han dicho que están barajando distintas opciones para poder ampliar ese aparcamiento, que seguro que bueno que va a dar un respiro a muchísimos de los pacientes que, como decimos, todas las mañanas tienen que ir allí a este Hospital Río Ortega y que están sufriendo la congestión y los atascos que se están encontrando cuando llegan al entorno del centro hospitalario.
Claro, claro, claro que sí. ¿Alguna noticia más, si quieres, Lorena, rápidamente?
Rápidamente, ha sido la semana en la que hemos conocido, bueno, antes el INE publicaba una vez al año la población, ahora la publica trimestralmente, sí. Y conocimos los datos ayer. Buenas noticias para Valladolid, que ha incrementado 13 nuevos vecinos cada día desde enero. ¿Y esto por qué, dirá la gente? ¿Estamos empezando a tener más niños? Pues no. Lo que está ocurriendo aquí es un incremento del padrón por parte de extranjeros, que fíjate, llegaron 1.574 y tenemos un saldo positivo de 1.169, o sea que todavía tenemos ahí un montón de nacimientos que nos faltan, ¿no?
Sí.
Así que, nada, buenas noticias, como decimos, sigue incrementándose la población.
Claro
y
sí.
En esta ocasión, 1.169 vecinos más que tiene Valladolid.
Me ha gustado el dato, ¿eh? 13 nuevos vecinos al día. Pues nos quedamos con ello y sobre todo con que sigue creciendo Valladolid, da igual de dónde provenga. Muchísimas gracias, Lorena. Un beso muy fuerte.
A vosotros.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y hoy vamos a descubrir Valladolid y además descubrir una gran actuación que vamos a poder ver también este fin de semana aquí en nuestra ciudad con él, Roberto Antolín. Buenos días.
Muy buenos días, Marta. Qué ilusión me hace estar aquí contigo. Una ilusión hay físicamente, por fin.
Siempre te nos vas a muchos sitios, ¿verdad? Con personajes maravillosos y estás aquí en el estudio para presentarnos también a alguien que viene a nuestra ciudad.
Sí, bueno, Iñaki Urrutia. ¿Quién no conoce a Iñaki Urrutia? Aunque hoy es un día un poco difícil para él. Ayer el Athletic Club de Bilbao perdió contra el Manchester por 4-1 sin los Williams. ¿A que sí, Iñaki? Muy buenos días.
Buenos días. Tampoco hay que recalcar todo y dar todos los datos.
Ahí, o sea,
se pueden decir las cosas y no hace falta 4-1, si los Williams, no hace falta todo eso.
Bueno, pero hay que dar datos a la gente por si alguien no se ha enterado, ¿eh? Pero que
la
todos
gente
queremos.
No quiere saber tantos datos.
Bueno, no lo sé, pero cuéntanos algo de un poco, haznos un poco de spoiler, esa monólogo obra de la Sala Borja. ¿Cuándo? Lo importante siempre es decir la hora y el día.
Pues el día es mañana sábado a las 8 de la tarde en la Sala Borja. Hasta ahí los datos importantes.
Vale, un poco de spoiler. ¿De qué va, perdone, pero, caballero?
Pues mira, un poco de spoiler es que es un resumen de esto que llevo haciendo desde hace más de 20 años. Pues llegó un día que dije, ostras, ¿y si hiciese un resumen y ya me quito todo el temario viejo, pero lo cuento ahora otra vez, pero ahora ya bien?
Igual a la gente que lo vio primero se lo ha olvidado, ¿no?
Claro, claro, claro. Incluso está muy bien porque hay también un ejercicio muy interesante de repasar lo que antes contaba y ponerle un prisma de ahora. De decir, bueno, yo hablaba de las abuelas en el 2004, pero es que ahora hay otras abuelas porque han pasado 20 años. Entonces, ¿cómo son las abuelas de ahora? Pues eso, ese punto de vista. O ¿cómo ligábamos hace 20 años? ¿Cómo ligamos ahora? O sea, recojo un poco todo lo que conté en su momento y ahora lo vuelvo a contar desde un prisma actual.
Oye, pues está muy bien, ¿eh? Para fusionar a
muy interesante,
las
un ejercicio muy interesante.
Nuevas generaciones y las antiguas generaciones, ¿eh? Eso de ligar es increíble, porque hoy en día con las aplicaciones la gente no tiene que salir de casa, tiene que tener buenas,
claro,
fotos. Si tienes un,
claro,
buen fotógrafo, ¿eh?, y buen retoque, ya puedes ligar desde casa en pijama.
Hombre, y puedes repasar lo que vas a decir antes porque lo escribes, lo reescribes, lo retocas y lo envías. No como en un bar que te la jugabas.
Sí, tenías, bueno,
que decir la primera frase y podías meter la pata.
Bueno, pero tenías el alcohol como aliado, ¿no?
Sí, exacto. Como aliado o como enemigo, nunca se sabe.
La verdad es que yo creo que llama mucho la atención el cómo una persona que lleva tantos años subida a los escenarios, Iñaki, también quiere recopilar un poco toda su trayectoria y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Es atrevido también juzgarse, imagino, y hacer autocrítica a uno mismo de cómo he cambiado yo y cómo he evolucionado yo.
Sí, sí, es lo que te digo, que es una de las partes más interesantes que me ha llevado construir el show. Ha sido estar recogiendo un texto de hace 10, 12, 13 años y de repente decir, madre mía, vaya broma machista, o vaya broma racista, o vaya broma homófoba, que tú no te dabas cuenta porque era, pues bueno, un poco el lenguaje y lo que había y lo que decíamos. Y me ha parecido interesante no enrocarme en, pues el chiste es así, punto, sino hacer el ejercicio de, bueno, he evolucionado, he cambiado, ya no pienso así, voy a contarlo y a denunciarlo. Y entonces es muy interesante porque me he dado cuenta que he cambiado frases sin querer porque he ido evolucionando, uh-huh, o ya no digo la cosa exactamente así, sino que la digo un poco más suavizada o de diferente, pero no por el que dirán, sino porque yo también he evolucionado.
Claro, y hay veces que la gente tiene mucho miedo a mirar hacia atrás, ¿eh? Es un ejercicio difícil, pero me parece muy interesante también para seguir avanzando y seguro que te da otro punto de vista también para seguir en esa carrera, ¿no?, de hacer reír a la gente.
Sí, sí, es lo que te digo, que es que enrocarte en decir que pues yo contaba esto así, lo sigo contando así, es una tontería. Bueno, a menos que seas un gañán y no hayas cambiado, pero si tú has evolucionado como persona, tu humor también tiene que evolucionar y cambiar. Uh-huh. Y entonces hay veces que es decir, ostras, fíjate cómo podía decir esta barbaridad, o como, no sé, pequeñas cosas que tú no te dabas cuenta y que vas cambiando, o sea que es un ejercicio muy interesante.
Me da miedo preguntarte por Valladolid porque casi sabes más cosas que nosotros sobre nuestra ciudad. Porque tienes a Vaquero como espía, ¿sabes? Tienes a Vaquero que te va contando cosas, que haces directos con él. ¿Qué es lo que más te gusta de Pucela cuando has venido? Que sé que has venido muchas veces.
Pues mira, de Pucela lo que más me gusta, y voy a caer en un tópico, pero es que es verdad, y es la gente. Porque parte de mis buenos amigos dentro de la comedia tienen que ver con Pucela o han salido de Pucela. Tanto Vaquero como Clavero, como Leo Harlem. Entonces, tengo ahí como ese vínculo donde siempre que he ido allí me lo he pasado muy bien, pero ya no sé si por la ciudad o por la gente que me ha acogido también. Y luego, siempre que he actuado en Valladolid, me he ido genial. Es decir, tanto cuando empezaba en bares en el mítico San Partaver, que luego pasó a ser el Rincón del Erizo, como en los teatros, como cuando he ido a hacer alguna convención o algún evento. No sé, Valladolid es un sitio que para mí es de acogida, que tenéis como esa fama de ser serios y fríos y tal, pero luego a mí me ha parecido siempre un sitio genial para actuar.
Es por el frío, ¿eh? Y por esta primavera que nos está viniendo un poco con mucho agua, ¿sabes?
Está haciendo crecer, ¿verdad?
Sí, como crecer en ideas.
Un invierno
crecer
largo, ¿eh? Estamos teniendo.
Sí, sí.
Pero muy largo y todavía la gente, escuchas por la que dices, viene un año seco. Digo, ¿seco? ¿Estamos seguros de que viene un año seco? Porque estamos pasados por agua. Te quería preguntar, mira, tenemos una amiga en común, María Lama de Kiss FM. ¿Cómo te han conseguido engañar ahí en Kiss?
Pues además es literal, engañar, porque es que...
Bueno, te han engañado a ti, a Carmen Lomana, ¿eh? O sea, estás a la altura de Carmen Lomana, no te quejes.
Eso es verdad, eso es verdad. No, pues mira, hace años que trabajamos juntos y luego desde que están en Kiss, Xavi Rodríguez, el presentador, me llama cada año en verano para ver si trabajo con ellos. Y yo cada año le doy largas. Y el julio del año pasado me llama y me dice, ¿sabes por qué te llamo, no? Digo, sí, sí, por lo de todos los años. Y me dijo... Joder, ¿me vas a decir que no? Digo, pues mira, te voy a decir que sí. Y me dijo, ¿por qué? Dije, va, me llevo mucho tiempo sin estar en la radio ahora, hará como 3 o 4 años que no estoy, y me, yo qué sé, me pica el gusanillo de volver a la radio y de hacer cosas en la radio y tal, y le dije que sí, y estoy encantado ahí haciendo mi sección los miércoles por la mañana.
Claro, la verdad es que yo creo que también cada vez escuchamos más en radio a gente que nos haga reír. Tenemos a Clavero también con nosotros, el claro, gran amigo tuyo que lo decías. La gente necesita también ya no solo ir a veros a los escenarios, sino escuchar esas risas y sobre todo que se haga más ameno, ¿no?, el día a día a través de las ondas también.
Sí, sí, porque parece que la radio va a morir. Siempre está la gente con lo de...
Con el apagón yo creo que ya se ha quitado esa idea.
Y al final es mentira, porque al final la radio acompaña en momentos donde no puede acompañarte ni la tele, ni internet, ni nada, que es, por ejemplo, pues eso, en el coche, en la ducha, no sé qué. Y entonces yo creo que la gente necesita mucho de la radio, y yo creo que el humor esté ya instaurado en la radio de esa manera es maravilloso, porque demuestra que la gente necesita... Bueno, ahí está, ¿no? Que secciones como la de Clavero son de las que más funcionan del programa y de la emisora. Porque la gente quiere reírse. A mí me lo dicen mucho, lo de, joder, voy en el coche y hasta que no acabas tú no me bajo del coche. O sea que es totalmente necesario.
Te voy a hacer una pregunta, pero piensa la respuesta, que estás en la cadena COPE, ¿eh? O sea,
vale,
te lo vuelvo a repetir. Piensa la respuesta. ¿Qué opinas
de
del nuevo
que me
Papa?
Lo recalques, porque es necesario que me lo recalques.
No. ¿Qué piensas del nuevo Papa? Piensa la respuesta.
Vale, la pienso. Pues me parece muy interesante que sea americano. Me parece muy interesante porque quiero ver un punto de vista, aunque dicen que ha vivido mucho en Sudamérica y tal, pero yo quiero un papa americano a ver qué pasa, porque ya que tenemos un presidente del mundo que es americano, pues un papa americano y a ver qué pasa.
¿Tu mayor defecto?
¿Mi mayor o su mayor defecto?
Tú. Tu mayor defecto. A él imagino que no le conoces y ninguno le conoce todavía. Le tendremos que testear.
Claro. Me parecería muy osado buscar un defecto del nuevo Papa. Mi mayor defecto, pues mira, posiblemente la constancia, porque me gustaría ser más constante y más trabajador.
¿Y tu mayor virtud?
Mi mayor virtud, que disfruto mucho de todo. Un me lo sueño... paso muy bien. Por eso no tengo constancia en el trabajo.
Un sueño por cumplir.
Un sueño por cumplir, pues mira, presentar un late night, me gustaría.
La verdad es que son sueños que se pueden alcanzar en algún momento. También estamos viendo cómo no solo en la radio, sino que en la televisión cada vez estáis llegando a muchísima más gente. Y bueno, ahora mismo es lo que más se lleva, ¿no? Lo que más tirón tiene absolutamente en televisión. Gente que haga reír y que haga, bueno, pues un humor diferente. Así que esperemos que lo cumplas. Y un sueño aquí por cumplir en Valladolid. Vas a venir este fin de semana. Tienes grandes amigos. Yo pensaba cuando habías dicho, creo que voy a caer en un cliché, y pensaba que ibas a decir, lo que más me gusta es la comida, pero no sé si tienes sueños por cumplir aquí en nuestra tierra.
Bueno, pues joder, pues irme de ruta de pinchos, ir al corcho, ir a... Bueno,
eso te lo cumplimos rápido este finde.
O sea, eso, pero es que es un sueño muy fácil de cumplir. Con salir a la calle lo conseguiré.
Totalmente.
Pero en Valladolid, pues llenar la sala Borja mañana a las 8 de la tarde, ojalá.
Bueno, pero es que eso lo tienes hecho, ¿eh? Ya sabes que en Valladolid se te quiere mucho. Y lo importante, dentro de la vida del monologuista, del humorista, porque yo he hablado mucho con Vaquero, con Clavero, ¿tú cómo empezaste en esto? ¿Tú de niño sabías que de mayor ibas a ser monologuista? ¿Le recomendarías a las futuras generaciones dedicarse a esto? ¿Cuál es la parte oscura de la profesión, la que poca gente ve?
Pues mira, Son varias preguntas que voy a responder todas. Yo sí que me veía como humorista, no sé si como monologuista, pero sí como humorista, porque yo desde niño tenía la obsesión de la comedia. Yo siempre hice reír desde niño, me acuerdo teniendo 7, 8 años a la fresca ahí en el pueblo con las viejas y yo contando chorradas para que la gente se riese. Entonces yo sabía que me dedicaría a la comedia, no sabía cómo, si como periodista, si como actor, sino como, si, o como cómico. Pero yo sabía que mi vida iba enfocada a la comedia porque era lo único que sabía hacer medianamente bien. ¿Le recomendaría a la gente? O sea, yo empecé pues poco a poco y no sé, a mí me ha ido llevando como un torrente de cosas que me ha ido llevando a la comedia por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y he tenido mucha suerte porque he tenido gente que me ha ido como arrastrando a esto que llamo comedia. Y recomendarlo, pues mira, eso sí que no lo sé si te lo recomendaría porque... he visto a tanto compañero pasarlo mal que digo, es que a mí me ha ido muy bien, pero igual no es la regla común que te vaya muy bien. Puede
¿Tú,
ser que...
¿Tú tuviste el apoyo de tu familia, de tus padres?
Bueno, curiosamente de mi padre sí, de mi madre no.
¿Qué te decía tu madre?
Porque mi padre, que es vasco, que era vasco el hombre, me decía, era muy fan, y entonces mi padre decía, sí, sí, porque esto es a lo que tienes que dedicar, vete a Madrid a vivir de la comedia y tal. Y mi madre, que es aragonesa, tiene otro carácter, me miró y me dijo, pero tú eres tonto. ¿Hoy te crees que en Madrid están los perros con longaniza? Y entonces, mi madre me dijo, tú acabas la carrera y luego ya pues te haces titiritero, cómico, lo que tú quieras.
¿Qué carrera empezaste a estudiar? No sé si la acabaste.
No la acabé. Empecé a estudiar Historia del Arte y mi plan era pasarme luego a Comunicación Audiovisual. Y al final ni Historia del Arte, ni Comunicación Audiovisual, ni nada por el estilo.
Nada por el estilo. Es que las madres yo creo que tenemos esa visión también más de proteger y de decir, ay, si puedo poner ese colchón también para que no se meta una buena torta, pero luego cuando te vio triunfar, a que seguro que se alegró también.
Sí, pero mi madre fue muy curioso porque no fue hasta un año después, así que yo ya vivía en Madrid, que vinieron una vez mis padres de visita a Madrid y actuaba yo en un teatro. Uh-huh. Y era muy gracioso porque yo estaba en el escenario y estaba todo el teatro meado de la risa, entonces veía a mi madre en primera fila girarse y mirar para atrás.
Como diciendo, ¿por qué se ríen?
Claro. Y yo creo que mi madre dijo, ah, pues mira el tonto el niño, que al final va a ser cómico. Pues esto es literal, ¿eh? Me acuerdo de esa imagen claramente de mi madre.
Fíjate.
Mirando para atrás con la boca abierta diciendo, ay, va la hostia, pues es que se ríe con el niño.
La verdad es que yo creo que no hay nada como conocerse a uno mismo, saber dónde tiene ahí esa virtud y intentar explotarlo o vivir de ello, ¿no? Al final no todos valemos para todo, pero si tienes ese don y tú lo tienes con la comicidad, pues claro que no, ¿cómo no vas a triunfar?
Bueno, pero hay veces que tú tienes todos los mimbres y no...
Sí, te tienen que acompañar otros factores, es verdad.
Claro, fíjate en el mundo del fútbol, que hemos empezado hablando de fútbol, puede pasar, gente que habrá entrenado, se habrá dejado la vida, que se le habrá dado bien el fútbol, pero no ha tenido ese clic, llámalo suerte o llámalo oportunidad o llámalo lo que sea, y no, y dices, pues este chico era el mejor de mi pueblo, pero no llegó a nada.
¿Y qué crees que has tenido tú para llegar a hacer ese clic que estás diciendo, Iñaki?
Bueno, yo creo que he tenido un punto de suerte. Porque como decía, creo que era Anthony Hopkins, que si no crees que en esta profesión hay un punto de suerte, eres un cantamañanas. Uh-huh. Entonces, he tenido un punto de suerte, he tenido un punto de suerte eligiendo a los compañeros de viaje, pues gente como Vaquero, como Rovira, como Flippy, pues bueno, gente que he tenido a mi lado, que me ha llevado también de la mano y he podido crecer con ellos y a la vez que ellos. No sé, creo que saber elegir también los proyectos, lo que hacía y lo que no hacía, cosas que me han ofrecido que he dicho que no y cosas que me han ofrecido y he dicho que sí, bueno, pequeños puntos que he sabido elegir, es que muy complicado porque luego cada cómico es un mundo y es un camino.
Totalmente.
Iñaki Urrutia, ha sido un verdadero placer tenerte en Cadena COPE Valladolid. Esta ya es tu casa, siempre que quieras. Echas de menos a la radio o te despidan de Kiss FM, que creo que no. Así que...
Espero que no.
Todo el mundo convocado mañana a la Sala Borja, ¿eh? Perdone, caballero, no os lo perdáis. Un abrazo, amigo, y a Upa Atleti, ¿eh? A Upa Atleti a las buenas y a las malas.
Exacto, y a Upa Pucela también.
Y no vendáis a Iñaki Williams.
Un placer.
Chao, amigo.
Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de
renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y ya es el momento, por supuesto, de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos traes hoy desde tu barrera?
Pues un tema que, con la elección del Papa de ayer, puede haber quedado atrás, pero Papa vamos a tener para mucho tiempo. Y es que voy a referirme a esa consulta tan extraña, tan amañada, tan inventada por el presidente Sánchez. Porque una vez más, el presidente vuelve a intentar engañar al personal en ese deseo permanente de satisfacer las exigencias del prófugo Puigdemont para poder de esta forma mantenerse en la Moncloa. Y en este caso lo hace interviniendo en la OPA que hace ya casi un año lanzó el Banco de Bilbao Vizcaya para hacerse con el control del Banco de Sabadell, que parece que es algo que afecta a las grandes capitales, pero que afecta a cualquier accionista, por minoritario que sea, en los dos bancos. Es evidente que los directivos del Banco Catalán son contrarios a la OPA del Banco Vasco y no hay más que ver la publicidad que los responsables del Sabadell han hecho en los medios de comunicación durante muchos meses para convencer a sus accionistas de que no cedieran sus acciones a la oferta de compra del Bilbao, algo que está en sus manos a pesar de las torticeras maniobras de sus anchidas. La OPA, hay que recordar, fue aprobada por unanimidad, con algunas observaciones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tras un exigente análisis de la misma, y deja la decisión última en manos del Gobierno, colocando a Sánchez en una situación difícil. De un lado, con sus coaligados en el Gobierno, que se han manifestado en contra de esta absorción bancaria, porque digan lo que digan, va a suponer cierre de oficinas y despido de personal, y lo que más le preocupa sobre todo, que es la reacción de sus socios parlamentarios, y una vez más piensan entre ellos de forma distinta entre el catalán y el vasco, es decir, los primeros no quieren soltar el control del Sabadell y los vascos quieren hacerse con él, puesto que el Sabadell es uno de los bancos más saneados en España en estos momentos. El gobierno de España, que tenía en su mano aceptar o impedir esta operación, a la vista una vez más de las amenazas del prófugo golpista, se saca de la manga una consulta popular convencido como está del resultado de la misma, que sin lugar a dudas, en mi opinión, será contraria a tal operación. Consulta que es una ocurrencia más de Pedro I el Mentiroso o de alguno de sus múltiples asesores, atendiendo, como dice él, a criterios de interés general distintos de los de la Comisión de Competencia. Pero el problema es que estos criterios están tasados en la ley y se reducen a la defensa y seguridad nacional, a temas de salud pública, a la libre circulación de bienes y servicios, al medio ambiente, a la promoción de I+D y a los objetivos de regulación sectorial. Obviamente, esta consulta no puede acogerse a ninguno de estos apartados y, por tanto, no tiene amparo legal, pero ya sabemos que al presidente Sánchez la legalidad de sus decisiones le tiene absolutamente sin cuidado, aunque esta consulta no tenga carácter vinculante, pero crea un precedente peligroso para la realización de futuras consultas. Algunos ya se están preguntando para cuándo se sacará de la manga una consulta sobre la realización de Cataluña o el País Vasco en su calidad de países, como el propio Sánchez los ha definido no hace mucho. ¿Y por qué no realizó, por cierto, una consulta sobre el regalo del Sáhara al rey de Marruecos, la amnistía o los indultos a los golpistas, el cierre de las centrales nucleares y tantas decisiones que se toman en el gobierno sin consultar ni a los ciudadanos ni siquiera al Parlamento? Estamos ante una decisión de dudosa seguridad jurídica, una vez más, propia de un régimen autocrático y no de una democracia parlamentaria como es, se supone, en nuestro país, y procede a la expropiación forzosa de los accionistas del Sabadell, como aquel Maduro del expropiese, expropiese. Los bancos inversores han calificado de arbitraria y populista esta consulta sobre la OPA, de populismo barato e intervencionismo lamentable al más puro estilo venezolano, en el cobarde intento del gobierno de torpedear la OPA del BBVA contra el Banco Sabadell, en una especie de referéndum popular que no es otra cosa que un intervencionismo lamentable del gobierno, y el formulismo de una consulta de auténtico esperpento, en el que además se pide el correo electrónico de los que quieran expresar su opinión, con lo cual cualquiera puede utilizar este mecanismo para participar en miles de veces en la propia consulta. Por cierto, entre los empresarios el rechazo a la consulta es total y afirman que la consulta crea inseguridad jurídica, opinión, por cierto, compartida por el jefe de la oposición, Núñez Feijóo. En definitiva, en Cataluña la opinión es unánime contra la consulta y Junts exige a Sánchez que rectifique y vete la OPA al Sabadell, con lo que no es descartable un cambio de opinión de los que nos ofrece con alta frecuencia el inquilino de la Móncola. En fin, aquí solo nos queda esperar, cuando menos hasta el viernes que viene y posiblemente durante muchos viernes más. Pero en su día habrá que hablar del tema de actualidad. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier. Vamos a hablar ya de los estrenos de cartelera y voy a dejar de decir eso de que con el fin de semana lluvioso es donde mejor estamos, porque parece que todos los fines de semana son con lluvia y podemos ir al cine, llueva o no, que se entere el tiempo, ¿vale? Buenos días, Natalia Minoria.
Buenos días, es verdad. No mía, solo con el mal tiempo, porque si no en verano, vamos, claro, los blockbusters, o sea, estarían vacíos las salas. No, no, hay que ir siempre.
Pero bueno, se lo decía. Es un mensaje aquí a la EMET, a ver si deja de llover en algún momento el fin de semana para poder disfrutarlos. Pero tenemos mucho cine, además mucho español. Empezamos con un drama. También esto pasará.
En un lugar muy lejano había un emperador poderosísimo. Un día reunió a todos los sabios del reino y les dijo: quiero una frase corta que sirva en todas las circunstancias.
¿Y cuál era?
Pues tras la muerte de su madre, Blanca se busca consuelo en la casa familiar de Cadaqués, rodeada de amigos, su exmarido y antiguos amantes de juventud. Entre risas, copas de vino y paseos en barco, se enfrenta al duelo por la pérdida, con una mezcla de nostalgia y necesidad de seguir adelante. A medida que el verano avanza, pues Blanca descubre que el verdadero refugio está en los recuerdos, en las personas que la rodean y en la capacidad de aceptar la vida con todas sus pérdidas y aprendizajes. Esta película es de María Ripoll. María Ripoll, que la recordamos porque su primera película pasó por Semencio, con Rastros de Sándalo, allá en el 2014. O sea, ya ha llovido y ya ha escampado.
Ya estábamos aquí, Natalia.
Sí, ya estábamos, sí, sí. Pero ya han pasado ya 10 años, ¿eh? Años, mucho, sí. Y es la directora de Yo no soy esa, por ejemplo, o en la serie de Un asunto privado. Uh-huh. Y bueno, no culpes al karma por lo que te pasa por ser gilipollas. Que es una,
me encanta esa película, sí, y el libro es maravilloso.
El título es muy divertido. Sí, bueno, sí. Pues en la película de También esto pasará, que es un drama, nada de comedia, uh-huh, está Marina Salas, Carlos Cuevas, Susi Sánchez y Carlos Francino, entre otros.
Pues me encanta, porque además esa historia de los dioses, yo también la sabía y conozco. Y además, bueno, pues llevo mucho a mi vida lo de Esto también pasará. Y se lo dije a las niñas y me ha recordado ese momento cuando lo escuchado del tráiler. Muy bonita esta película, seguro, pero nos vamos a reír un poco. Venga, con una comedia, El cielo de los animales.
¿Cogiste leche en polvo?
Sí.
Y tienes que ir a la farmacia por la adrenalina.
¿Está muerto el Benny?
¿Quién?
Mi padre.
Píllalo.
¿Cómo fue que perdiste el brazo?
Estando con mi padre en Marruecos.
Comedia dramática también, ¿eh?
Sí, 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 porque está basada en los relatos del escritor norteamericano David James Poisson. Es una colección de cuentos sobre la pérdida que pasó esta película por el Festival de Málaga. Y bueno, la historia, son varias historias. Entonces, por un lado encontramos a Diego, que es un hombre cuya esposa le ha dejado. Conoce a Amanda, una joven de 19 años que tiene el brazo amputado. Practica salto de trampolín y tiene una personalidad algo soñadora y traviesa. De este encuentro surge una relación breve, pero mágica. Una sirena con una sonrisa en la mano y un hombre perdido en plena caída libre. Pero hay otras historias, porque, por ejemplo, Fran y Benicio van a recoger las pertenencias del padre fallecido de uno de ellos, con quien no tenía contacto desde hacía muchos años, y en el trayecto descubren pues, que el difunto era conocido en la zona como el hombre lagarto. En la mansión aislada, en medio de la nada, comprenderán el porqué. Y otra historia, la de Darío y Gracia, que son una pareja de jóvenes que se conocen desde la infancia. Un día ella recibe una llamada de Darío, en la que le anuncia que se avecina el fin del mundo, por lo que deberán de refugiarse en el sótano. Y Gracia, pues acostumbrada a sus crisis recurrentes, pues la acompaña en esta paranoia. En el reparto encontramos a Raúl Arévalo, a Manolo Solo, a Jesús Carroza. Esta película pasó por el Festival de Málaga y está dirigida por Santiago Deo.
Pues vamos a seguir llorando con un drama, con Una quinta portuguesa.
El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas, todo se ordena.
Hola, soy yo. Nada, que cuando me he levantado no estabas y estoy un poco preocupado.
Nos consta que su mujer ha salido de España.
Fernando es un profesor tranquilo de geografía e historia que queda completamente hundido cuando se entera de la desaparición de su esposa. Perdido en la vida, pues suplanta la identidad de otro hombre como jardinero de una quinta portuguesa, donde establece una inesperada amistad con la dueña, adentrándose en una nueva vida que no le pertenece. Esta película está basada en un suceso real, la de un hombre que, bueno, que fue dado por muerto 20 años después de su desaparición y un buen día apareció diciendo, aquí estoy, que sigo vivo. Bueno, pues esto ha servido para escribir esta historia que dirige Abelina Prat, que también pasó por Seminci con aquella película, esta más reciente, la de Basil, uh-huh, por la que se llevó el premio tanto Iván Barnef y Carla Rejalde a Mejor Actor. Bueno, pues Abelina Prat vuelve con esta historia en la que volvemos a ver a Manolo Solo, porque estaba en El cielo de los animales y aquí, así que esta semana, este fin de semana, hace doblete. Y a Manolo Solo le acompaña María de Medeiros.
Más películas españolas las que vamos a poder ver. Enemigos.
Hijo del Levante. Puedes elegir la guerra, pero no los enemigos.
¿Qué coño haces? ¿Quién es este tipo de mierda?
Cielo, venga. No tienes enemigos.
Pues Chimo y el Rubio son dos chavales del extrarradio. Son víctima y verdugo, acosador y acosado. Y han llegado a la madurez siendo enemigos sin remisión. Un día Chimo tiene la oportunidad de tomarse la justicia por su mano y decide llevar a cabo su plan de venganza sin pensar en las consecuencias que esto tendrá en la vida de ambos. Bueno, en la película encontramos a Cristian Checa, a Hugo Belzel, Estefanía de los Santos y José Manuel Poga.
Vamos a terminar con la última película española, un documental que sí es española, pero se llama The Slipper, el Caravaggio perdido.
El slipper es la leyenda, el sueño de todos los anticuarios. Le llaman slipper porque es el cuadro que está esperando a que le despierten.
Discover a lost Caravaggio. The best that anyone can hope for in this business. Of course, if in the process I make a few bucks, that's good.
Este cuadro no hubiera salido al público si yo no me cambio de casa.
Y nadie le hacía caso.
Y el cuadro sale en un catálogo.
Bueno, pues la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención. Es un thriller documental que narra la increíble historia de un cuadro de Caravaggio que estuvo perdido durante siglos y descubierto en el salón de una familia madrileña. Sin saber su valor, lo pusieron a subasta por 1.500 euros y desató una frenética carrera entre expertos, coleccionistas, por adquirirlo. Y ya, para, claro, cuando se descubrió su autenticidad, claro, por 1.500 claro. euros que no quiere un Caravaggio, vamos, yo también, ahora mismo. El documental explora la restauración, atribución y venta del cuadro, revelando los oscuros secretos del mercado del arte. A mí me parece súper interesante.
Muy interesante, la verdad que sí. Pues tenemos todas estas opciones españolas, pero también una francesa, Presunción de Inocencia.
Hola, ¿está tu padre?
¿Papá?
Sí, queda usted detenido como el sospechoso del asesinato de su esposa.
No tiene antecedentes.
Pues desde que consiguió la absolución de un asesino reincidente, el abogado Jean Monnier decidió no aceptar más casos criminales. Sin embargo, su vida da un giro cuando conoce a Nicolás Milik, un padre de familia acusado de asesinar a su esposa. Conmovido por la historia de Nicolás y convencido de su inocencia, Monnier decide aceptar el caso, dispuesto a hacer todo lo necesario para ganar el juicio. Lo que parecía un caso ordinario se convierte en una oportunidad para Monnier de redescubrir el verdadero sentido de su vocación. Pues esta película está dirigida por el actor Daniel O'Teil, que se guarda también para sí el papel de abogado y que no es la primera vez que se pone detrás las cámaras, es su quinta película ya, Y le acompañan una actriz maravillosa que es Circe Babett-Nausen, que todos la conocemos por ser la protagonista de Borgen, una serie que todo el mundo debería ver.
Nos vamos hasta Alemania con Tierras Perdidas.
Si tienes tiempo y pocos escrúpulos,
Tengo una historia para ti. El mundo que conoces desapareció consumido por las llamas de una...
Bueno, pues esta, para los aficionados y locos de George R. R. Martin, de Juego de Tronos, recordemos. Bueno, pues Tierras Perdidas está basado en uno de sus relatos, de Martin, ¿eh? No, Juego de Tronos. en la historia es de una reina, Amara, quien, desgarrada por la falta de amor y felicidad en su vida, decide emprender una misión desesperada para encontrar la clave de su redención. Convencida de que solo un poder sobrenatural puede otorgarle la felicidad que tanto anhela, pues la reina envía a la bruja Grey, una poderosa hechicera, a las Tierras Perdidas, que es conocida, esas tierras, por su magia oscura y sus peligrosas criaturas. Y allí se cree que existe un poder capaz de transformar a una persona en un hombre lobo, una habilidad que la reina desea para cambiar su destino. A lo largo de este viaje, pues Grey se encuentra acompañada por Boyce, un cazador enigmático y taciturno que se convierte en su protector y aliado. Juntos se enfrentan a un mundo inquietante y lleno de criaturas misteriosas, monstruosas y despiadadas. Bueno, pues en esta película, que está dirigida por Paul Anderson, encontramos el reparto a Dave Bautista, por supuesto a Mila Jovovich, que es la mujer del director. Bueno, además que Anderson es el de la saga de Resident Evil, que ella es su gran protagonista. Así que, bueno, la película fue rodada en 2023 y la estrenan ahora. Bueno. No sabemos eso muy bien.
¿Cómo ha ido
cómo
el
ha
proceso?
Ido el tema, sí.
Pero ya lo estamos estrenando. Nos vamos con un documental austriaco, nuestra querida profesora.
Pues más del 60% de los niños de las escuelas primarias vienesas no habla alemán como primera lengua. Al mismo tiempo, hay una aguda escasez de profesores y supervisores, y estas condiciones adversas son el punto de partida de este documental de nuestra querida profesora, para el que la cineasta austriaca, que es Ruth Beckermann, siguió durante 3 años a una clase de primaria vienesa. Bueno, a mí me parece fascinante, la verdad.
Sí,
también.
Los dos documentales que tenemos tienen muy buena pinta.
Son muy potentes. Así que, bueno, pues nada más que decir, hay que verlo.
Vamos a terminar con un drama argentino, La llegada del hijo.
No sé qué crees que te diga. No hay plan. Me llamaron desde acá hace un rato, mi hijo está detenido.
Embistió en un accidente automovilístico a una mujer. La mujer murió.
Pues Sofía, atrapada en un profundo duelo secreto, se prepara para recibir a su hijo, quien regresa a casa después de años en prisión. Mientras su hijo llega con la esperanza de reconstruir su vida, pues Sofía se enfrenta al desafío de reconciliar su dolor y resentimiento con el deseo de sanar las viejas heridas. Esta película es un drama argentino que en el Festival del Mar de Plata ya se llevó el premio a Mejor Película Argentina.
Pues muchos estrenos, muchos dramas para llorar este fin de semana y acompañar a la lluvia que va a estar con nosotros presente. Gracias,
no lo digas,
Natalia.
Más. No lo digas,
es verdad,
más.
Es verdad, es que estoy ahí con heridas porque había tantas cosas que disfrutar este fin de semana que esperemos que algo nos deje hacer la lluvia. Eso. Un beso muy fuerte.
Esta semana que viene.
Aquí es verano casi todo el día, como un viaje que nunca termina y superando.
Así nos estamos acercando a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
No, sigamos juntos por el camino.